El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder compartir con ustedes estas reflexiones que surgen de la iluminación del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. Queremos saludarlos a todos y agradecerles que conserven aún esa sintonía de nuestro programa Semillas de Esperanza. Como siempre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando mientras caminaban hacia Jerusalén, y uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le contestó: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y cerrado la puerta, se quedarán fuera y empezarán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir: hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y él les dirá: no sé de dónde son, apártense de mí todos los que obran la injusticia. Allí será el llanto y la desesperación cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor.
Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza. Hoy, como cada domingo, les enviamos este saludo espiritual. Un abrazo fraterno a todos ustedes, a los que con perseverancia nos escuchan cada domingo, a quienes con buena intención y buenos deseos espirituales también acompañan estas reflexiones que compartimos con cada uno de ustedes. Saludamos a las comunidades religiosas de Kingsville, de Pax Christi en Calalen, las hermanas de Santo Tomás de Aquino y otras comunidades religiosas, también hermanos sacerdotes que nos escuchan a través de estos micrófonos, y todos ustedes, amigos, amigas, que con seguridad hoy están conectados para compartir con nosotros esta reflexión. El Evangelio está lleno de paradojas. Si Dios es todo bondad y todo amor, ¿cómo puede decir Jesús que Dios es tan severo? ¿Cómo puede Dios arrojar fuera a sus hijos? Yo creo que el Evangelio es paradójico porque los seres humanos lo son también. Decir que Dios es amor, que cuida con cariño de nosotros, sus hijos, tiene un efecto de consuelo sobre los que sufren y los abatidos. pero también puede tener un efecto sedante sobre los que no sufren, los que podrían ponerse en el camino o a la construcción del reino de Dios, pero que no lo hacen. Total, como Dios es tan bueno, ya me salvará, ya me abrirá la puerta. Frente a esta forma de pensar, que es más común de lo que pensamos, Jesús también tiene cosas que decir. Y como siempre las decía en parábolas y comparaciones, usaba metáforas como de la puerta estrecha, la que hemos escuchado hoy, como la del dueño de la casa que cierra la puerta y deja fuera a los rezagados o a los que llegan tarde. ¿Quién no ha tenido la experiencia de que se le cierre la puerta en las narices en un tren, en el metro o en un autobús? Dios también puede ser retratado como un señor severo y exigente, porque nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos ese retrato. No es que Dios vaya a rechazar a nadie, ni a quemarlo eternamente en el infierno. Es que, como no nos espabilemos aquí en la tierra, el reino de Dios no lo construirá nadie.
Dios no nos ha creado para que estemos de brazos cruzados esperando que Él deje caer la comida en nuestra boca. Nos ha creado para que desarrollemos nuestras capacidades, para que trabajemos y nos trabajemos, para que agarremos la vida por los cuernos y la afrontemos y crezcamos, para que escalemos las montañas más altas del espíritu humano, para que exploremos las cimas más profundas de nuestros instintos, de nosotros mismos. La vida no es fácil, el cristianismo tampoco lo es. Necesitamos que Jesús también nos espolee, nos estimule a ponernos en camino. Sin ese estímulo, tantas veces nos quedaríamos en el sillón, aletargados viendo la tele. Dicho esto, quisiéramos añadir que las dos ideas de la paradoja no están al mismo nivel. Dios nos ama y nos cuida por un lado. Nosotros debemos esforzarnos al máximo por el otro. Pero la idea principal, la primera, es el amor de Dios. Insistimos en esto porque en nuestra querida iglesia hemos pasado siglos olvidando esta prioridad. Todavía hoy algunos insisten en que debemos hacer el bien como si nuestra salvación dependiera de ello, como si fuéramos nosotros los que nos salvamos, los que logramos la salvación, los que la merecemos. Esto no es cierto.
La salvación, la vida, la felicidad es un regalo de Dios. Es un amor desinteresado, a cambio de nada. Nuestras obras no nos alcanzan la salvación, sino que nos abren el corazón para que la aceptemos. Es bien sabido que los regalos también pueden ser rechazados. Nuestro hacer el bien no debe ser interesado para conseguir algo, sino una respuesta agradecida y gratuita ante el amor de Dios que viene primero y que es también gratuito. Por tanto, en nuestra opinión, la lectura del Evangelio de hoy solo es útil para quien ha comenzado a comprender la alegría de la gratuidad de Dios. Si no, aparecerá como una lectura exigente, dura, inflexible, y creará la imagen errónea de un Dios estricto y severo que tanta gente, por desgracia, todavía tiene en la cabeza. Añadir por último que el Evangelio de Lucas se ha divertido un poco poniendo esta lectura en su Evangelio. Es importante reconocer, en su contexto original, las palabras de Jesús iban dirigidas a los judíos que confiaban en ser el pueblo elegido y despreciaban a los otros pueblos. Jesús les avisa de que no se preparaban, Dios mismo les rechazará, porque han obrado la injusticia, y Dios es Dios de justicia. Este mensaje sería seguramente escandaloso para los judíos. Al final de los evangelios se ve que la mayoría de los pueblos judíos rechazó a Jesús y que las comunidades de cristianos eran, en su mayoría, gentiles, es decir, no eran judíos.
Digo que Lucas se ha divertido con este texto porque él está escribiendo sobre todo para gentiles que se han hecho ya cristianos y por tanto podrían interpretar este texto de forma complaciente. ¿Cuánta razón tenía Jesús? Los judíos se han quedado fuera mientras que yo he podido entrar en la casa del Señor. Sin embargo, la interpretación que Lucas busca es la contraria. Para quien quiera fijarse, este texto es un aviso muy serio. Fíjate, cristiano engreído, los judíos se han quedado fuera de la casa porque no les dio la gana de entrar cuando Jesús los llamó, creyendo que eran el pueblo elegido. Cuidado, no te pase a ti lo mismo.
A la pregunta que le hacen a Jesús, Jesús no da una respuesta directa, porque va a una cuestión mucho más esencial y profunda que la cantidad de personas que se han de salvar. Se interesa por estimular el compromiso por el reino e impulsar el empleo de nuestras energías por su causa. Jesús nos recuerda que no son los títulos y honores los que nos habrán de llevar a la salvación, sino nuestra conversión al mensaje y al amor de Dios. Por eso vale la pena preguntarse, ¿cómo consideramos a lo que, según nuestro criterio, están lejos de Dios? Tal vez nuestro juicio se base solamente en cuestiones externas. Jesús afirma que vendrán de todos lados a ocupar su lugar en el banquete del reino. Por eso es lo que quiere hacer el Padre, poner una mesa con lugar para todos los que quieran encontrarse con Él, sin hacer diferencia por el lugar o la condición de donde proviene. La palabra de Dios hoy nos invita a estar alerta, atentos, entregarnos en el seguimiento de Jesús. Nos invita a tener sentimientos de acogida y misericordia con todos, los de fuera y también los de fuera también se sentarán a la mesa del reino de Dios. No pueden sernos indiferentes quienes para Jesús, para Dios, son también hijos e hijas elegidos del Padre.
Esta renuncia no ha de ser entendida como una manera tonta de hacernos daño a nosotros mismos, privándonos de la dimensión placentera que entraña vivir saludablemente. Se trata de asumir las renuncias necesarias para vivir de manera digna y positiva. Así, por ejemplo, la verdadera vida es armonía, coherencia entre lo que creo y lo que hago. No siempre es fácil esta armonía personal. Vivir de manera coherente con uno mismo exige renunciar a lo que contradice mi conciencia. Sin esta renuncia, la persona no crece. La vida es también verdad. Tiene sentido cuando la persona ama de verdad, cuando busca la verdad y camina tras ella. Pero Esto exige esfuerzo y disciplina. Renunciar a tantas mentiras y autoengaño que desfigura nuestra persona y nos hace vivir en una realidad falsa. Sin esta renuncia no hay vida auténtica. La vida es amor. Quien vive encerrado en sus propios intereses, esclavo de sus ambiciones, podrá lograr muchas cosas, pero su vida es un fracaso. El amor exige renunciar a egoísmos, envidias y resentimientos. Sin esta renuncia, no hay amor, y sin amor, no hay crecimiento de la persona. La vida es regalo, por eso es tarea. Ser humano es una dignidad, pero es también un trabajo. No hay grandeza sin desprendimiento. No hay libertad sin sacrificio. No hay vida sin renuncia. Uno de los errores más graves de la sociedad permisiva es confundir la felicidad con la facilidad. La advertencia de Jesús conserva toda su gravedad también en nuestros días. Sin renuncia no se gana ni esta vida ni la eterna. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza, amigos y amigas, en el segundo, la segunda sección, la segunda parte de nuestro programa en el tema del día. Hoy, acompañando la reflexión del Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio de San Lucas, decimos la puerta estrecha, la forma como el cristiano debe optar para alcanzar la salvación. La pregunta por el número de los salvados preocupaba entonces a la comunidad de Israel, pero la formulación del versículo es de San Lucas. Como da a entender la respuesta de Jesús, lo que inquieta al oyente anónimo no es tanto la cuestión objetiva de la cantidad, sino su preocupación subjetiva de estar en ese número. Con su respuesta, Jesús confirmará la inquietud del oyente a la cuestión del pequeño número, pocos. Opondrá la constatación del gran número, muchos, de los que no pueden, pocos salvados y muchos perdidos. La amenaza es grande. Lo encontramos en el versículo 24 de este capítulo que acabamos de escuchar. La parábola del Evangelio de San Mateo pone a cada uno ante una opción en la encrucijada de los caminos o en la entrada por todas las puertas, por dos puertas. Está en Mateo 7, 13, 14. El texto de San Lucas, por su parte, invita a cada creyente a la lucha y a la perseverancia por encontrar ese reino. El término lucha, fuerza o perseverancia, combate, en el Evangelio de San Marcos, de los juegos públicos, el concurso, la competición, etc. Tan querido para los griegos, es utilizado en esta época en sentido figurado por los filósofos y misioneros para describir la vida del sabio o del hombre de Dios, la gente de Dios. Está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Esta imagen del combate presupone un adversario, un sólido entrenamiento y una gran fuerza de carácter. En la competición se lleva a cabo una selección. Solo pasará el que consiga una meta. No basta con querer. Es importante el esfuerzo, es importante la lucha. Tiene relación con la agonía, angustia ante la muerte, el último combate con el que se enfrentó el mismo Jesús y puesto en agonía, oraba más insistentemente. Lucas 22:44. La salvación es de los que aceptan la voluntad de Dios, de los que no sucumben en los últimos momentos y perseveran en el combate casi físico en la oración hasta el final. Al introducir en la traducción de este verbo luchar, combatir, Lucas se inspira en la enseñanza de la catequética de la iglesia o de su tiempo, de su iglesia, que concibe la vida cristiana como una prueba y un combate hasta el final. 1 Timoteo 6:11 y Hebreos 12:1 y 3.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la puerta estrecha. Lucas sitúa quizá esta sentencia y las siguientes en el lugar para las relaciones con las palabras del gran, las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Así se articulan la iniciativa de Dios y la creación humana, el don del amor y el compromiso de la respuesta. No existe ninguna contradicción entre la puerta estrecha del versículo 24 y la puerta con cerrojo del versículo 25. Si la puerta estrecha es ciertamente la de la última oportunidad, es lógico que en un momento determinado se cierre definitivamente. La noche está allí. El propietario ha tomado la decisión de echar el cerrojo a su casa. En estos versículos leemos un breve relato compuesto por un diálogo en dos fases. Este pasaje es un fragmento de historia, de una historia paralela a la de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. La cronología confiere un efecto dramático a los acontecimientos. El dueño se ha levantado y ha cerrado ya la puerta. Cuando ustedes están ahí, fuera, llamando y pidiendo que los dejen entrar. Llegan demasiado tarde. Todo lo demás el dueño abrirá a los que conozca. Pues bien, él dice entonces que no sabe quiénes son. Es un nuevo intento. Segundo empleo del verbo comenzar. Ustedes intentan que los reconozcan.
Los interlocutores hablan más bien de una vecindad, de un grupo. Reivindican un conocimiento mutuo y contradicen de este modo al dueño que dice, no sé de dónde son. Sugieren incluso que han oído su mensaje, pero no lo han aceptado. Por tanto, no tienen ningún argumento en su favor. Sin que se den cuenta, esas personas manifiestan su desprecio del Evangelio y pronuncian contra sí mismas una acusación flagrante. Estuvieron al lado de Jesús, pero no comprendieron su mensaje. Se quedaron a la puerta de su enseñanza, pero no lucharon por penetrar su sentido. De ahí la reacción del amo. No sé de dónde son. Esos interlocutores del amo simbolizan a todos aquellos y a todos que se niegan a comprometerse en el servicio de Cristo. El amor reitera entonces su rechazo y lo completa con una fórmula de rechazo que es una cita de la Sagrada Escritura. Apártese de mí todos los que hacen el mal. Salmo 6:9. En este salmo es el justo doliente el que espera verse liberado de sus opresores. Aquí es el juez escatológico el que separa a las ovejas de los cabritos y aplica el procedimiento de la excomunión, o sea, estar fuera de la comunidad. Así es que se revela hoy el Evangelio y nos invita a acercarnos al Señor para no solamente escucharlo, sino hacer de sus palabras un estilo de nuestra propia vida.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes. En esta oportunidad queremos incentivar el deseo de todos nuestros niños, nuestros jóvenes, primero a participar ya en este año lectivo, en este año escolar que estamos inaugurando. También desearles muchos éxitos en sus actividades académicas. También queremos incentivar a nuestros niños y jóvenes para iniciar la catequesis parroquial, para que ellos continúen su formación cristiana de cara a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, su bautismo, su primera comunión, su confirmación. Entonces ya todo está dispuesto para recibirlos con los brazos abiertos, para incentivar ese aprendizaje sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. También saludamos a todos los maestros, los catequistas, para que el Señor los bendiga, ilumine sus mentes y sus corazones, para que estas enseñanzas que imparten a través de este nuevo año escolar y nuevo año de catequesis sea beneficioso para todos los niños, las niñas, los adolescentes que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado.
Sí, ya las parroquias tienen dispuesto eso. Seguramente ya en la mayoría ya se comenzó la registración para la preparación de los sacramentos de iniciación, y los invitamos nosotros también a que no pierdan esta oportunidad. Pasen la voz a quienes crean ustedes que lo necesitan. También hay catequesis para adultos, para los que aún no han recibido algunos sacramentos. Entonces, pues es la oportunidad de que nos unamos a todos en este compromiso de evangelización, de catequesis. Es nuestra parte que podemos aportar en favor del crecimiento espiritual, de la unidad de nuestra Iglesia a través de los sacramentos.
Con esta invitación a iniciar un año con toda la energía posible, con la bendición de Dios, concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día, regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.